Este es Billy Wilder hablando en inglés.
Well, it is a combination of things, as I said.
Durante toda su vida, hasta su muerte, tuvo un marcadísimo acento alemán. Cuando llegó a Hollywood, no es que hablara mal inglés, sino que pronunciaba cada sílaba como si tuviera un martillo en la garganta. Por eso, desde el principio, desde que lo contrataron como escritor, le hicieron trabajar en colaboración con otro guionista que pusiera coto a sus errores gramaticales. A lo largo de toda su carrera en América, Wilder escribió con colaboradores guionistas, y no solo por sus problemas con el inglés.
También porque, como me gustaba tener un horario estricto, existía cierta responsabilidad si tenía un colaborador.
La primera pareja profesional de Wilder fue Charles Brackett. Trabajaron juntos durante décadas. Primero, los dos como guionistas para otros directores. Después, Wilder ya como director y Brackett como co-guionista y productor. Guión a guión, película a película, los nombres de Wilder y Brackett, así juntos, se convirtieron en un sello de calidad y de trabajo bien hecho, con títulos inolvidables. Día sin huella, El vals del emperador, o la que fue su obra maestra conjunta, El crepúsculo de los dioses.
Su cara me es conocida.
Se va o llamo a mi criado.
Es Norma Desmond, de las películas mudas. Era una estrella.
Y grande. Pero el cine ahora ya no lo es.
Cada vez lo hacen peor.
Lo mataron. Acabaron con él.
El caso de Brackett y Wilder fue el de dos personalidades opuestas que se complementan entre sí. Wilder provenía del periodismo de calle. Brackett, que era 14 años mayor, era en cambio elegante, de buena familia y había estudiado en Harvard. Una jornada de trabajo en la oficina que compartían en la Paramount transcurría más o menos así.
Vaya mierda de diálogo es ese que se te ha ocurrido, ¿eh?
Sus discusiones eran legendarias en Hollywood. A veces volaban incluso los listines de teléfono. Brackett sentado ante la máquina de escribir. Wilder dando vueltas y vueltas por la habitación, blandiendo un bastón en la mano, en ocasiones en cambio con objetos más peligrosos, tal y como recordaba Brackett.
Durante una temporada le dio por jugar a los dardos mientras pensaba, y era peligroso.
Más que escribir, hablaban y hablaban. Sus diálogos serían luego parte de la historia del cine.
Creo que las películas deben decir algo.
Ah, claro, el mensaje. Una simple historia no sirve. Usted hubiera rechazado lo que el viento se llevó.
No fui yo, me pregunté, ¿quién quiere ver una película sobre la guerra civil?
Ni una palabra salía de aquella habitación sin que los dos estuvieran de acuerdo, y ni ellos mismos sabían qué es lo que se le había ocurrido a uno y qué al otro. Entraban a trabajar a las 9, comían allí, y al lado tenían un dormitorio en el que después de comer los dos echaban juntos una cabezada.
Sí, así se siente mejor.
En el periodo en el que colaboraron hubo películas en las que por acuerdo mutuo se fueron infieles. Brackett, por ejemplo, se sentía incapaz de adaptar una novela negra en Perdición. El ambiente sórdido y amoral dice que le era muy desagradable. Wilder colaboró entonces con el escritor Raymond Chandler. El método de trabajo fue similar al que usaba con Brackett, pero durante las semanas que compartieron techo y máquina de escribir, entre los dos surgió un odio feroz.
Sí, hola.
Pase, ¿qué desea?
Vengo a traerle este listado de agravios que demuestran que el señor Wilder es un individuo asocial. Vamos a ver. Punto número uno.
Chandler no soportaba a Wilder dando vueltas por la habitación. Un día se presentó ante el productor de la Paramount con un listado por escrito de todas las costumbres del director que no podía soportar.
Un día me dijo que bajara la persiana y no me lo pidió por favor. Recibe cada día dos o tres llamadas femeninas que me distraen.
Los problemas de las parejas profesionales pues no diferían demasiado de las sentimentales. Wilder, por su parte, tampoco soportaba que Chandler fumara en pipa. Se odiaron, pero durante aquellas semanas nació una de las mejores películas de la historia del cine negro.
Yo maté a Dietrichson. Yo, Walter Neff, agente de seguros de 35 años de edad, soltero y sin señas personales. Hasta hace poco, claro. Sí, yo le maté. Le maté por dinero y por una mujer. Y ni conseguí el dinero, ni la mujer.
Pero volvamos a Brackett. El crepúsculo de los dioses, en 1950, fue su última película juntos. Mientras la escribían, Wilder dijo a Brackett:
creo que tenemos que dejar de trabajar juntos.
Y poco más se sabe de los porqués de aquella ruptura. Desde entonces, ninguno de los dos habló mal del otro. Solo se dedicaron palabras de admiración. Una noche de abril de 1955, Billy Wilder y su mujer acudieron a la cena anual del gremio de los guionistas.
Así que le dicen al guionista, con que era un guion original, ¿eh? Pero si yo vi el mismo final la semana pasada.
Como cada año, la gala incluía un pequeño espectáculo, un par de sketches con los que Billy Wilder se rió a gusto.
Más vale pasar por una persona silenciosa.
Tiene gracia e ingenio este chico. ¿Sabes cómo se llama?
El autor de aquellos sketches era un tal Diamond, un guionista que todavía no había logrado destacar. Wilder le llamó y Diamond no tardó en convertirse en el segundo matrimonio profesional del director. Diamond marcó el inicio de la segunda gran etapa en la carrera de Wilder, con títulos como 1, 2, 3.
Puros habanos.
Tenemos acuerdo comercial con Cuba. Nos mandan cigarros y nosotros mandamos cohetes.
Bien pensado. Bueno, según me dijo el camarada Miskin, están ustedes muy deseosos de introducir la Coca-Cola en Rusia. El camarada Miskin sugirió que empezásemos con 6 plantas de envase. Moscú, Leningrado, Stalingrado, Kiev... ¿Saben una cosa? Les han engañado. Este cigarro es de la peor clase.
No se preocupe. Nuestros cohetes también de peor clase.
La época Diamond es también la de Con faldas y a lo loco, en bandeja de plata. Los críticos y estudiosos dicen que la precisión de Diamond en la estructura permitía a Wilder dedicarse más a los personajes, que muestran sus sentimientos de forma más clara que los que escribió junto a Brackett.
Enhorabuena.
¿Y quién es ella?
Ella soy yo.
¿Qué?
Osgood se me ha declarado. Pensamos casarnos en junio.
¿Pero qué estás diciendo? Tú no puedes casarte con Osgood.
¿Demasiado viejo para mí?
Jerry, es mejor que te acuestes. Tú no estás bien.
¿Quieres dejar de tratarme como a una niña? No soy idiota, ya sé que es un problema.
Naturalmente que lo es.
Su madre, eso es lo que me preocupa. Pero me dará su consentimiento porque no fumo.
La relación entre Wilder y Diamond fue mucho menos tormentosa que la que el director mantuvo con Brackett. El método de trabajo era similar, pero ya no había discusiones. Al principio de cada guión trabajaban de 9 a 5. Conforme avanzaban, el horario iba alargándose y ocupaba incluso los fines de semana. Durante todo este proceso no enseñaban nada a nadie.
¡Corten! ¡Corten! Hay algo que chirría en este diálogo. ¡Diamond! ¿Dónde está Diamond?
Diamond solía estar presente en el plató por si alguna escena requiriera algún ajuste, y aunque la filmación estaba ya empezada, no enseñaban a nadie el tercer acto, el final de la película.
Manteníamos el desenlace en absoluto secreto. De ese modo no podían descubrirnos ni poner a trabajar a nadie más en el proyecto.
Wilder admiraba en Diamond la discreción. Diamond a su vez admiraba el talento de alguien que cuando empezó a trabajar con él estaba ya considerado como todo un maestro. Aquí un amigo fue la última película de Wilder.
¿Qué manía tiene usted con los lavabos? ¿O está vomitando o está intentando suicidarse?
Lo siento.
¿Qué le ha inducido a eso? ¿Le han cogido con las manos en la masa? ¿Le buscan los prestamistas? ¿Cáncer incurable o qué?
Amor incurable.
¿Amor? ¿Lo ha hecho por una tía?
Aquí un amigo fue también la última película de Diamond. El guionista murió en 1988 y dice Wilder que entonces el vacío que le quedó dentro le recordó a una frase genial que había escrito su odiado Raymond Chandler.
No hay nada tan vacío como una piscina vacía.